mililitros, 4 por $112. Sí, variedad de New Mix de 473 mililitros, 4 por $112.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Vigencia 11 de marzo. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
Tanque de gasolina, 1,000 pesos. Ida al cine, 500 pesos. Compras en el supermercado, 1,500 pesos. Pero ir escuchando el show del Power en Cabo Mil Radio 96.3, no tiene precio. Continuamos.
Bueno, Castillo, es tiempo ya de despedirnos de... No, ¿verdad? ¿No, verdad, Castillo? No sale, ¿verdad? A ver, ¿cómo le hago?
No manches.
Castillo, gracias por estar trabajando con nosotros, ¿eh? No, Castillo, no puedo. Perdóname, no puedo. Mejor te digo, Castillo, que ya nos vamos. Ya nos vamos. Muchísimas gracias a todo el público por su amable sintonía. El América sigue perdiendo. Ya sé. El América sigue perdiendo 1-0. Ya se va a acabar el primer tiempo. Ya, relájense. Ahorita en el segundo, que entre sendejas, metemos 4 y vamos a ganar 4-1. 4-1 vamos a ganar. Mientras tanto, le pido que se quede conectado a través de la señal del 96.3, porque viene nuestro maestro historiador José Manuel Villalpando, quien presenta nuestra historia. Yo regreso contigo el día de mañana, primero de 11 a 1, en el que se mueve gana. Mañana vamos a andar otra vez en San José del Cabo, porque marzo es San José y marzo es Cabo Mil Radio. Mañana presentado por Bugal Confort Integral, que tiene nueva tienda allá en San José, y vamos a andar allá de mitoteros y vamos a llevarles muchísimos regalos. Y por la tarde noche estaremos presentes en este programa de 7 a 9 en el Show del Power, que por cierto mañana van a estar acá mis amigos, mis amigas de la Fundación Leti Coppel, para presentarnos este evento que viene con César Lozano el 17 de marzo. Igual y regalamos boletos, no lo sé. Mejor, mira, acompáñame mañana y no se pierdan este programa y no se pierdan toda la programación del 96.3. Alejandra Castillo en cabina de controles. Bien, bien. Buen programa hoy, Castillo. X. Bien, Castillo, soy el Tute Power y nos escuchamos el día de mañana. Buenas noches, adiós.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15,000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 en la cultura presenta
Nuestra Historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es Nuestra Historia en Cabo Mil Radio 96.3.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan ustedes. Los saluda con el gusto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, Nuestra Historia, que se transmite, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil. Sí, allá en Los Cabos, Baja California Sur, en FM, en el 96.3 del cuadrante de su radio, todos los miércoles por la noche. La noche de los miércoles, que es el momento de platicar de historia, por supuesto, a través de Cabo Mil. Y naturalmente, este programa, y siempre lo digo con gran orgullo, se transmite en realidad de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún en el extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx, que es facilísimo de localizar. Gracias una vez más, gracias amigas y amigos por su presencia, por su compañía, por estar juntos en esta noche de miércoles y, si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y como ya se avecina el Día Internacional de la Mujer, el próximo domingo 8 de marzo, y tal y como lo acostumbramos ya en los últimos años, de ese día, el programa que está cercano a esa fecha, dedicarlo a platicar de historias de mujeres mexicanas, de historias de mujeres que en México han hecho precisamente historia. Y aprovechando además también otra efeméride próxima, que seguramente ustedes habrán dado cuenta, el propio gobierno de la República la ha resaltado, puesto que declaró a este año de 2026 el año de Margarita Maza. Sí, porque Margarita Maza, la esposa de Benito Juárez, nació precisamente hace 200 años, hace dos siglos, el día 29 de marzo. Así que son dos efemérides afortunadas que nos permitirán hablar en esta ocasión de esta mujer, de Margarita Maza, para con ello celebrar, conmemorar, honrar a nuestra manera aquí en este programa a las mujeres mexicanas que han hecho historia y también, por supuesto, y de manera muy especial y particular, a esta mujer mexicana, Margarita Maza, de la cual hay que comenzar diciendo varias cosas, importantísimas. Es la historia de una mujer mexicana, pero fíjense bien lo que voy a decir. De una mujer mexicana que en realidad su historia no es de ninguna manera excepcional. No es una heroína que haya combatido, que haya dado la vida. No es una mujer que se haya destacado por sus dotes de poeta, de estadista, de artista. No, es una mujer sencilla. Una mujer, las palabras son horribles, pero diríamos que son de estas mujeres comunes y corrientes que, sin embargo, tienen una gran presencia familiar y, en este caso, una gran presencia también nacional. Margarita Maza, sí, pasó a la historia por ser la esposa de Benito Juárez. Pero, y esto quiero que se me entienda con toda cabalidad, lo que ella hizo en vida es lo que hacían y siguen haciendo miles y miles de mujeres mexicanas a lo largo de nuestra historia y en nuestro presente. Mujeres comprometidas con su matrimonio, comprometidas con su familia, comprometidas con su hogar, comprometidas con sus hijos, comprometidas con sus esposos. Mujeres que trabajaron durísimo, ya sea en el hogar o en otras faenas que las circunstancias le impusieron, pero que finalmente, como fue el caso de la propia Margarita Maza, estas faenas, estos arduos trabajos, esta entrega comprometida a su familia, a su marido, a su hogar, le va a mermar terriblemente la salud y va a fallecer a la temprana edad de 45 años. Es la historia, pues, de una mujer, pero que en realidad representa, insisto en ello, a miles y miles de mujeres mexicanas en el pasado y en el presente. Por supuesto, el carácter de ser la esposa del presidente de la República la destacó. Por eso se le menciona en la historia patria, una historia que también lo hemos dicho en otras ocasiones, carece en realidad de mujeres porque las propias circunstancias, o como se dice hoy en día, el patriarcado, pues no les permitían mucho figurar en el quehacer histórico nacional más allá de las puertas de sus hogares, de sus casas. Margarita Maza, sin embargo, gracias, gracias, insisto, a ser la esposa del presidente Benito Juárez, es como trascendió este portal hogareño para convertirse en una mujer que forma parte de la historia de México. Y su aportación a la historia es haber sido precisamente una mujer que cumplía con las tareas, con los deberes, con el amor también que ella imprimió a todo lo que hacía, conforme se usaba en aquellos tiempos en que la mujer primordialmente era destinada a las labores hogareñas, al cuidado de la familia y de su esposo, a mantener la casa, a tener todo listo, tal y como era la costumbre ancestral en nuestro México y muchas veces sigue siéndolo todavía. Tenemos pues la fortuna de contar con un ejemplo representativo de las mujeres mexicanas que, como Margarita Maza, dedicaron el empeño de su vida a cumplir con su deber conyugal y familiar. Miren, el caso de Margarita Maza, desde el momento en que aparece en la historia nacional, y sobre todo cuando empieza a deificarse, a elevarse, a empezarse a escribir de ella, no hace mucho tiempo, hará apenas unos 50 años precisamente, cuando en México, en 1975, se establece ya la igualdad de género y se le da preeminencia al papel de la mujer. A partir de ese momento, como que descubrieron, poco después del año de Juárez, en 1972, la figura de Margarita Maza. Claro, con un tipo de narración histórica, de epopeya, de esta que tiende hacia la idolatrización de los personajes históricos, y algunas escritoras de aquel tiempo llegaron a afirmar, basándose simple y sencillamente en suposiciones y naturalmente con mucho ánimo político, que Margarita Maza fue una gran mujer y que se casó con Benito Juárez porque intuyó en él una misión superior. Imagínense nada más. También se dijo siempre que Margarita Maza era una de las hijas de don Antonio Maza, un italiano avecindado en Oaxaca, donde puso un negocio, una tienda, y que por lo tanto el matrimonio de Benito Juárez con Margarita Maza significaba algo así como la elevación profunda del mestizaje más digno, porque Benito Juárez, un zapoteca, se casaba con una mujer blanca de origen italiano, de padre italiano. Y todo esto era, pues, simple y sencillamente para magnificar, por una parte, a Margarita, como si fuera una mujer que tenía ese don de la anticipación y pudo prever que el hombre con el que se casaría tendría un papel preponderante en nuestra historia, porque vio en él, repito, una misión suprema. Y al mismo tiempo significa que ella, una mujer blanca, se casaba con un indio zapoteca, con el debido respeto a esta etnia. Hoy sabemos que toda esta historia no es así. Simple y sencillamente, hoy conocemos a detalle y a profundidad los matices de esta historia, gracias precisamente a los documentos, que ahorita hablaré de ellos. Simplemente déjenme recordar, por ejemplo, una narrativa que también se utilizaba mucho cuando yo era niño, hace ya, pues, 60 años, que Margarita Maza había sido, inclusive, cargada en los brazos del joven, casi niño, Benito Juárez, que servía de criado, de sirviente doméstico en la casa de don Antonio Maza. Esta parte última es radicalmente y rigurosamente cierta. Benito Juárez efectivamente fue criado, fue miembro de la servidumbre de la casa de don Antonio Maza, Maza con Z, porque allí trabajaba su hermana mayor. Pero sin embargo, y aquí viene el primero de los grandes secretos que se van develando gracias a los documentos, sin embargo, cuando Benito Juárez estuvo allí en esa casa, entre los 9 y los 10 años de edad, Margarita aún no nacía. Vamos al gran secreto. Primero, Benito Juárez y Margarita Maza, cuando contraen matrimonio, Benito tiene nada más ni nada menos que 37 años y Margarita apenas tiene 17. Se casan por la iglesia en el año de 1843. Se llevan 20 años de edad, lo cual no es una cosa para sorprenderse, porque en aquel tiempo se utilizaban y se efectuaban matrimonios con esta, a veces, enorme diferencia de edad entre los cónyuges, siendo normalmente el varón mucho más grande de edad que la mujer. 20 años de diferencia. Efectivamente, él era para ese momento ya un abogado oaxaqueño, humilde, de origen zapoteca, que tenía algunas actividades propias en su despacho, que era profesor en el Instituto Literario de Oaxaca, que ya había sido regidor en el municipio y seguramente tenía además un gran prestigio, y la gente le tenía seguramente cariño y respeto y vislumbraban en él un interesante porvenir. No sabemos cuál todavía. Un segundo hallazgo también es interesantísimo para desvelar, para descubrir parte de esta historia. Más allá del mito, más allá de la leyenda, hoy sabemos, gracias a los expedientes parroquiales, que Margarita Maza, fíjense bien, no es hija de don Antonio Maza. No es hija de don Antonio Maza, hija legítima. La fe de bautismo de Margarita Maza es muy clara. Recuerden que en aquel tiempo la fe de bautismo hace las veces de lo que hoy sería el acta de nacimiento. En aquellos años, en 1826, cuando nace Margarita, el documento que acredita el origen, el nombre, los padres, la condición de todo recién nacido es la fe de bautismo. Y la fe de bautismo de Margarita Maza no deja lugar a duda. Margarita es una niña expósita, expósita, es decir, una huérfana que recoge y adopta don Antonio Maza. Don Antonio Maza, seguramente un hombre de gran corazón, un hombre bueno, decide adoptar a una niña huérfana. Al parecer de padres desconocidos, y que don Antonio Maza decide, repito, recogerla, adoptarla y darle su propio apellido. Y lo que es mejor aún, y habla muy bien de don Antonio Maza, tratarla siempre como uno más de sus hijos, que tenía varios. Este es el origen de Margarita Maza. No es hija de don Antonio Maza, pero sí es una niña que este hombre adopta, recoge y le da su apellido y la trata como a los demás. Este punto es importante. Es importante porque a sus demás hijos e hijas, don Antonio Maza les procuró matrimonios convenientes con personas de su misma categoría social y, no me atrevo a decirlo, pero es la verdad, racial. En cambio, a Margarita le permitió contraer matrimonio con Benito Juárez, que en el concepto discriminatorio de aquel tiempo es un zapoteca. En el concepto de aquel tiempo, por supuesto, hoy ofensivo. Pero sin embargo, Antonio Maza, de buen gusto, de buen grado, le otorgó el permiso para contraer matrimonio con Benito Juárez. Miren, hay una anécdota que la propia Margarita platicaba, que cuando ella, a sus tiernos 17 años, les anuncia a sus amigas que se va a casar con Benito Juárez, para que vean que no estaban pensando en la grandeza del destino que la patria le tenía destinada a don Benito, sus amigas le decían: oye, pero ¿cómo con Benito si es muy feo? Y Margarita, con mucho orgullo, decía: pues no sé, lo que sí sé es que Benito es un hombre muy bueno. Y sí, era un buen hombre, indudablemente, y esto es seguramente lo que más impactó a Margarita Maza. No tanto el futuro grandioso que tendría, sino que se trataba de un hombre bueno. Insisto y repito, Margarita Maza es hija adoptada de Antonio Maza, tiene 17 años de edad y se casa con un abogado zapoteca que le lleva 20 años. Pero hay más todavía. ¿Qué implica esto? Sí, la grandeza de alma de Margarita Maza. No solamente casarse con este abogado, en ese momento pobretón, sin mucho futuro más que en la política, oaxaqueño llamado Benito Juárez, sino que, a pesar de la diferencia de edad, se casa con él, sabiendo, y esto es lo importante, que a los 37 años de edad Benito Juárez evidentemente tenía ya una vida personal, íntima, amorosa, erótica y todo lo que ustedes quieran, previa. Tenía 37 años de edad y llegó al matrimonio avisándole a Margarita, y ella lo aceptó, que ya tenía dos hijos. Sí, Benito Juárez tenía ya dos hijos, habidos con una mujer que había fallecido, quizás su esposa, de nombre Juana Rosa Chagoya. Con esta señora, Juana Rosa Chagoya, ya difunta, Benito Juárez había tenido dos hijos, el varón de nombre Tereso y la mujer de nombre Susana. Lo sabe perfectamente bien Margarita, que se está casando con un hombre 20 años mayor que ella y que tiene ya dos hijos fruto de una relación anterior, que es un hombre viudo, al parecer. Y aún así Margarita Maza decide casarse con Benito Juárez. Todos los días, mientras duró este noviazgo, entre comillas, Benito Juárez frecuentaba la casa de don Antonio Maza, su antiguo patrón de cuando era niño, ahora era ya un abogado prominente, repito. Le hacía la corte a Margarita, y don Antonio, con toda benevolencia, conociendo perfectamente bien a Juárez, la clase de buen hombre que era, sabiendo que tenía dos hijos de un matrimonio o una relación previa, concedió la autorización que en aquel tiempo era indispensable por parte de los padres para que esta chica, menor de edad evidentemente, porque en aquellos años la mayoría de edad se alcanza a los 21 y ya tiene 17, pudiera casarse con Benito Juárez, sabiendo tanto don Antonio Maza como Margarita que Benito tenía dos hijos. Me adelanto a la historia. Tereso va a hacer su vida independiente, cerca de su papá, pero no va a vivir con ellos. Se convertirá en oficial del ejército y va a morir en la guerra contra Francia, en la intervención francesa, allá por el año de 1866, precisamente formando parte de los escuadrones de escolta del presidente de la República, en un enfrentamiento que tuvo allá por Chihuahua con las tropas francesas. Ahí va a morir Tereso Juárez. La otra chica, Susana Juárez Chagoya, lamentablemente tenía una enfermedad terrible, una pues especie de minusvalía cerebral. Tenía algún problema de autismo o de retraso. Va a estar siempre al cuidado de una familia amiga de Juárez, pero después de la restauración de la República, va a ir a vivir con la propia familia Juárez. Y Margarita, al fallecer, va a tener cuidado en encargarle a Benito también que se preocupe por Susana, por su débil estado de salud, e inclusive, cuando se haga la repartición de bienes del matrimonio Juárez-Maza, Susana será una de las herederas, a pesar de su estado de debilidad mental. Pero esto nos habla, pues, del gran corazón que tiene, indudablemente, Margarita Maza, que acepta casarse en estas condiciones. Se casan, repito, como dije hace un momento, por la iglesia, allá en Oaxaca. Y pronto, coincide con los primeros ascensos que obtiene Benito Juárez en la política nacional. Llegará a ser gobernador del estado de Oaxaca, como todos sabemos. Después será presidente de la Suprema Corte de Justicia. Después ya presidente interino de la República. Y siempre estará a su lado, nominalmente hablando, Margarita. Y digo nominalmente porque será siempre su esposa y Benito Juárez siempre mostrará una gran preocupación por ella. Tenemos afortunadamente el testimonio también documental de las cartas que se intercambiaban mutuamente Margarita y Benito, porque tuvieron, a pesar de que les dio tiempo de tener 12 hijos, 7 sobrevivirían, 5 fallecerían, tuvieron largos periodos de separación. Por ejemplo, durante la Revolución de Ayutla, Antonio López de Santa Anna, el presidente, va a desterrar a Benito Juárez del país, pasará una temporada preso en San Juan de Ulúa y luego será enviado a los Estados Unidos de América, a la ciudad de Nueva Orleans. Y mientras tanto, pues Margarita se quedará en Oaxaca y para poder sobrevivir, ella ya con varios hijos que para ese momento tienen, Margarita tendrá que abrir una pequeña tienda, un tendajón, como se les decía, para poder obtener algo de recursos para sostener a su familia y aún enviarle algo de dinero a su esposo que está desterrado en Nueva Orleans. Durante la guerra contra la reacción conservadora, la guerra de reforma, Margarita sí podrá estar al lado de su esposo Benito Juárez en Veracruz. Pero quizás el momento más difícil, el momento más terrible, matrimonial, afectiva y patrióticamente hablando, es cuando sucede la intervención francesa y el Segundo Imperio. En este momento, cuando Benito Juárez emprende ese gran recorrido trashumante, el peregrinaje por todo el país, y va a dar hasta Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez en Chihuahua, evidentemente que para ese momento, que tiene ya varios hijos, no puede obligar a Margarita y a toda la prole abundante que ya tiene a que lo acompañen. Tiene que buscar un lugar seguro para su esposa, un lugar seguro para sus hijos, y decide enviarlos. Para ese momento ya su hija mayor está casada con Pedro Santacilia, encomendarle a su yerno que conduzca a toda la familia, a Margarita y a los demás hijos, al extranjero, a buscar asilo, a buscar protección en los Estados Unidos de América. Se van a instalar en un pequeño, humilde en realidad, departamento en la ciudad de Nueva York. Allá vivirá Margarita con sus hijos, con sus hijas. Y estará casi cuatro años alejada de su esposo. Insisto, afortunadamente contamos con la correspondencia, que inclusive ha sido publicada, entre ambos esposos, donde se dicen cosas de lo más interesante. Algunas terribles, muy dolorosas, otras más alegres, muchas repletas de esperanza, otras cartas con los sinsabores propios de esos momentos difíciles que están pasando por esta larguísima separación. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más continuamos platicando la historia de Margarita Maza, la historia de una mujer mexicana como hay muchas mujeres mexicanas.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio. 96.3.
El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondememacuno.salud.gob.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
Mi mamá es entrevistadora del INEGI y eso le da superpoderes. Ve cosas que nadie más ve, como si tuviera visión de rayos X. No necesita leer mentes. Con su super oído, escucha lo que cada persona necesita, qué servicios nos faltan, qué problema de vivienda tenemos. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Durante 2025, en la Cámara de Diputados, trabajamos para atender las principales demandas de las y los mexicanos.
Aprobamos reformas en vivienda, movilidad y seguridad vial, hidrocarburos y para terminar con el nepotismo y la reelección. Fortalecimos la soberanía nacional. Impulsamos la simplificación administrativa y digitalización.
Y legislamos a favor de los trabajadores de servicios y plataformas digitales.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
Hay quienes no solo buscan un futuro, sino una misión. En la Universidad Naval formamos líderes con disciplina, conocimiento y orgullo de servir a México, donde el honor, el deber, la lealtad, el patriotismo y la vocación se transforman en oportunidades para toda la vida. Conoce más en www.gob.mx/Universidad Naval. Tu vocación es nuestra misión. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida.
Gobierno de México.
Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio, 96.3.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana que estamos dedicando. En ocasión de que ya se avecina para el próximo domingo el Día Internacional de la Mujer, y que además también en este mismo mes de marzo, el día 29, recordaremos el bicentenario, los 200 años del natalicio, del nacimiento de Margarita Maza, la esposa del presidente Benito Juárez, y, como ustedes bien saben, que el gobierno de México ha decretado que este año 2026 sea precisamente el año de Margarita Maza, por esos 200 aniversario de su cumpleaños, estamos hablando de esta mujer. Una mujer excepcional, sí, pero una mujer como todas las mujeres mexicanas que han dedicado sus empeños, afanes, entrega, pasión a cumplir con sus responsabilidades hogareñas de madre y esposa. Sí, son excepcionales, no tengo la menor duda. Margarita Maza afortunadamente ha sido rescatada por la historia y nos permite a través de ella rendir un homenaje a todas las mujeres mexicanas que, como ella, de veras, se entregaron heroicamente a la causa de su familia. Y esto no es algo simple, ¿eh? En el caso particular de Margarita Maza, como ya hemos estado platicando, implica una serie de agonías, de sufrimientos bastante duros. Para empezar, las muy frecuentes separaciones de su esposo, mientras él está perseguido o desterrado, o mientras tiene que estar huyendo de los invasores franceses y de las huestes imperiales de Maximiliano. Decíamos hace un momento, y ahí nos quedábamos en el bloque anterior, que Margarita fue enviada por el propio presidente Juárez, por su esposo, a Nueva York. Allá, acompañada por su yerno Pedro Santacilia, que se hace cargo más o menos de organizar la vida familiar, Margarita radica con 7, 8 hijos exactamente. 5 hijas mujeres y 3 hijos varones. Son momentos difíciles porque México está en plena invasión francesa. Son momentos para la familia Juárez de angustia, tanto por la separación física, tanto por lo que significa extrañarse, que naturalmente Margarita y sus hijos extrañan a su papá, y Benito, solo en Chihuahua, en Paso del Norte, extraña a su esposa y a sus hijos e hijas, sino además también por la estrechez económica. Benito Juárez, presidente de la República trashumante en peregrinaje, evidentemente no cobra el sueldo de presidente y no tiene cómo mandarle dinero a su esposa y a sus hijos que viven en un modesto, muy humilde departamento en Nueva York. Obtienen algo de recursos de lo que Pedro Santacilia, el yerno, logra vendiendo literalmente, exportando e importando puros cubanos. Él era cubano de origen y logró establecer una pequeña tiendita en Nueva York para sostener a su esposa, hija de Don Benito, pero también a su suegra Margarita y a los demás cuñados, porque no tienen recursos. Con trabajos, por ejemplo, Margarita logra rescatar en sus baúles un vestido que el propio Benito Juárez le había regalado en un cumpleaños. Lo llevaba en los baúles con los que fue a Nueva York, lo arregló con sus propias manos, y ese vestido le permitió presentarse en la recepción que en su honor se organizó en la Casa Blanca y donde fue recibida, ni más ni menos que por el propio presidente Abraham Lincoln y por su secretario de Estado Seward. En las cartas, en esta correspondencia maravillosa que tenemos la suerte de disponer de ellos, que se escriben Margarita y Benito, ella le cuenta toda esta peripecia de arreglar con sus propias manos ese vestido ya un poco añoso, ya viejo, para que no le fueran a llegar con el chisme que iba reluciente. No, le dice, lo único que tenía era este vestido, el collar que tú me regalaste y unos pendientes que tenía desde niña. Así fue vestida a la Casa Blanca, a la recepción que le dio el presidente Lincoln. Tenía, eso sí, el apoyo y la ayuda del embajador o enviado diplomático de México en los Estados Unidos, otro oaxaqueño que la conocía desde niña, Matías Romero, quien se encargó por lo menos de servirle de fiador para la renta del departamento de Nueva York y ayudarlos un poquito cada vez que tenía algún tipo de disponibilidad y de dinero para, de alguna manera, tratar por lo menos de pagar la renta y los alimentos, si es que se podía. En realidad, entre Pedro Santacilia con la tiendita que puso y Matías Romero con las ayudas, pues la familia más o menos lograba sobrepasar literalmente la miseria en Nueva York. Era tan grave la situación que en los 2 años que Margarita vivió allá con su familia en Nueva York, le tocaron 2 terribles inviernos, como son los inviernos estadounidenses, y en Nueva York, con nieve, con frío, de bajas temperaturas, bajo cero, y no tenían para poder comprar leña para calentar el departamento. Tenía una chimenea, pero no había manera de alimentar. O compraban comida o compraban leña. Estos fríos terribles, en 2 años consecutivos. Cada año va a ocasionar la muerte por pulmonía de los 2 más pequeños hijos del matrimonio, Benito Juárez y Margarita Maza. Antoñito o Antonio, que tenía casi 3 años, y Pepito José, que apenas había conocido recién nacido el presidente Juárez, que va a morir cuando cumpla un poco más de 1 año de edad. Los hijos más pequeños fallecen en Nueva York. Es un golpe terrible para Margarita. Así se lo explica en las cartas que le escribe a su esposo Benito. Él le responde tratando de alentarla y agradeciéndole todo el sacrificio que está haciendo. Ella se siente culpable de la muerte de sus hijos por no haber sabido cuidarlos, pero no tenían dinero ni para la línea. Y Benito Juárez, entendiéndola, comprendiéndola, le dice que no se preocupe, que no es culpa de ella. Debe haber sido un momento terrible para los dos, para Margarita y para Benito. Por eso insisto, Margarita es efectivamente una gran mujer, como todas las mujeres mexicanas de su tiempo y aún ahora, que enfrentando la adversidad tienen que padecer y sufrir hasta lo indecible en casos similares cuando por falta de recursos fallecen los hijos. En otras ocasiones, las conversaciones en sus cartas son un poco más festivas. Por ejemplo, Margarita se entera de que va a haber un baile en la capital de Chihuahua ya en 1867, al principio, cuando van regresando, en honor de Benito Juárez. Y fíjense, Margarita le dice: Benito, baila, baila con alguna señorita para que estés contento y alegre. La esposa le está recomendando esto a su esposo, que baile con alguna señorita. Otras cartas también interesantísimas, de trato diferente, porque Margarita, como buena mujer y buena mujer mexicana, evidentemente hace gala de sentido común, de lógica, de perspicacia. Y está muy atenta a todo el desarrollo de la política mexicana, de la guerra contra la intervención francesa y el imperio, pero también de las intrigas que alrededor del propio don Benito se están tejiendo, como cuando en 1865... el general Jesús González Ortega intentó deponerlo, tema que hemos platicado en alguna ocasión. Don Benito, sabemos, logra esquivar perfectamente bien esta amenaza, poner fuera de la ley a González Ortega y permanecer en la presidencia de la República. Y las cartas de Margarita son maravillosas porque le dicen: ya sabía yo que te ibas a quedar como presidente. A mí nadie me toma el pelo. Yo estaba totalmente segura que lo que quieres es ser presidente de México. Así que, pues muy bien, Benito. Es decir, ella está al tanto de todo lo que sucede. Y se da el lujo, en algunas cartas, hasta recomendarle que tenga cuidado, prudencia y que no confíe en nadie, porque lo rodean muchas personas que verdaderamente no merecerían la confianza del presidente Juárez. Y así se lo dice con todas sus letras: no te confíes, Benito, no te confíes. Y Benito Juárez, por supuesto, pues respondía de manera magistral, amorosa, cuidadosa, respetuosa, las cartas de su esposa. Pero sin embargo, en algunas de ellas, no puede evitar, no puede omitir, no puede guardar silencio ante lo mucho que le extraña. Ya casi al final, cuando ya están a punto de derrotar al imperio, cuando ya don Benito Juárez ya no puede más porque le urge ver a su esposa. Porque han sufrido la separación, porque han sufrido la muerte de los hijos, porque sufre su ausencia. Hay una carta primorosa de Benito Juárez en donde finalmente le dice que él es su esposo, que la ama y la desea. Su esposo que la ama y la desea. Son cartas de un ser humano enamorado que extraña a la mujer de su vida, a la madre de sus hijos. Y la respuesta, por supuesto, de Margarita es: si Dios quiere, ya pronto, tendré el gusto de volver a verte. Sí, afortunadamente se pudo. Y Margarita Maza regresará a México una vez que sea ejecutado el emperador Maximiliano. El gobierno de Estados Unidos, ya del presidente Andrew Johnson, ya había sido asesinado a Abraham Lincoln, cuando se entera que Margarita va a salir de Nueva York para trasladarse a México, pone a su disposición un pequeño barco de guerra de la Armada norteamericana para llevarla, sobre todo porque había un problema grave en los transportes normales, en los barcos de pasajeros normales, porque no querían lo que quería Margarita. Margarita se iría a México, sí, pero fíjense, amigas y amigos, con los cadáveres, con los restos mortales de los dos niños que murieron en Nueva York. Y los barcos transatlánticos de pasajeros normales no la admitían con este extrañísimo equipaje mortuorio. Dos cadáveres, dos catafalcos con dos pequeños niños. Así que el gobierno norteamericano dispuso de un barco de guerra para trasladar de Nueva York a Veracruz a Margarita Maza, a su yerno Santa Cilia, a sus hijos sobrevivientes y los dos pequeños ataúdes conteniendo cada uno los restos mortales de Antoñito y de Pepito, los hijos que fallecieron en el destierro en Nueva York. Y así regresa a México. Vuelve a ver a su esposo, se abrazan, se besan seguramente. Don Benito también abraza a sus hijos. Pero para ese momento Margarita, a su regreso, tiene apenas 41 años de edad. 41 años de edad, pero ya viene cansada, agotada, agobiada, con el terrible sufrimiento del exilio que le ocasionaría el fallecimiento de sus dos hijos más chiquitos. En realidad viene ya enferma. Una enfermedad que se irá desarrollando, que es mortal, y que en aquel tiempo no tiene manera de remediarse. Tiene cáncer. Cáncer en el estómago, un cáncer terrible que le ocasiona dolores fortísimos. Es atendida aquí en México por el más prominente y famoso médico mexicano de aquel tiempo, el doctor Rafael Lucio, que recomienda de entrada, hay poca medicina para esa enfermedad, pues una situación menos complicada y ajetreada que la de vivir en Palacio Nacional. Don Benito se convence de que su esposa, Margarita, a la que ama, a la que adora, necesita vivir en otro lugar, más tranquilo, más calmado. Y con lo que obtiene de recursos Benito Juárez, porque le pagan 10 años de sueldos atrasados apenas, compra una finca pequeña, una huerta, una quinta, como se la llamaba entonces, en la zona de la Ribera de San Cosme, hoy en la colonia San Cosme, en la hoy calle de Serapio Rendón. Si ustedes visitan San Cosme y pasan por Serapio Rendón, se van a encontrar en una esquina una escuela que hoy lleva el nombre precisamente de Margarita Maza de Juárez. Allí donde hoy está esa escuela, allí estuvo instalada esta quinta, esta huerta, esta casa de campo, digámoslo así. Digo casa de campo porque estaba fuera de la Ciudad de México ya, que Benito Juárez adquirió para vivir allí con su esposa en estos días terribles, aciagos, de su enfermedad. Van a vivir allí en San Cosme, en esta huerta, y Benito Juárez todos los días se trasladaba en carruaje en la mañana de San Cosme hasta Palacio Nacional para despachar, para trabajar, y en la tarde procuraba llegar temprano a comer a su casa, y si no, a más tardar, a las 6 de la tarde salía de Palacio para llegar a estar en compañía de Margarita allá en la quinta de San Cosme. Sin embargo, esta enfermedad mortal avanzaba y seguramente los días finales de Margarita, quien va a morir el día 2 de enero de 1871, fíjense, un año y medio antes que su marido, cuando está apenas por cumplir, aún no los cumple ni siquiera a los 45 años de edad, tiene 44 años y meses, estos años finales, 1867 cuando regresan a México, 1868, 1869 y todo 1870, tres años que seguramente fueron, la palabra es horrible, pero así fue, un infierno para el matrimonio Juárez. Benito Juárez veía cómo poco a poco se iba apagando en medio de atroces dolores su amada esposa Margarita. Un cáncer, repito, en ese momento, en aquellos años del siglo XIX, irremediable, y que solamente el doctor Lucio podía atender con paliativos, sí, suministrándole morfina para adormecerla, para quitarle un poco los dolores, pero seguramente conforme fue avanzando la tremenda y terrible enfermedad, resultó ser peor, más dolorosa, dramática, terrible, tanto para Margarita, que está agonizando lentamente, como para el presidente Juárez, que mira cómo se va apagando, cómo se va muriendo su esposa amada Margarita. Es una historia terrible, pero sí, insisto en ello, es la historia de Margarita Maza, pero que en realidad representa la historia de miles y miles y miles de mujeres mexicanas de antaño y de hogaño, de ayer y de hoy, que dedican sus días, sus afanes, sus energías, su salud entera, como fue este caso, para cumplir con su responsabilidad conyugal, hogareña, marital, maternal. Margarita Maza va a fallecer el día, repito, 2 de enero de 1871. Y fíjense qué terrible circunstancia. El presidente Juárez no deseaba que hubiese ningún tipo de manifestación pública por el duelo, por la muerte de su esposa. Y sin embargo, la prensa mexicana lo resaltó. Y fue motivo de muchísimos artículos, todos ellos encomiando la figura, la presencia, la valentía, la entereza de Margarita Maza. Inclusive a su sepelio, que está sepultada en el Panteón de San Fernando, donde sepultó a sus dos pequeños hijos que trajo sus cadáveres desde Nueva York, ahí quiso ser sepultada también, pues para aquel tiempo eran muchísimas personas porque lo acompañaron al presidente Juárez, se dice, más de 2,000 personas que acompañaron el tránsito fúnebre desde San Cosme hasta San Fernando. 2,000 personas acompañando al presidente de la República en el entierro de su esposa. Hay un detalle que es francamente conmovedor, profundamente conmovedor, y que a mí en lo personal me impresiona. Porque cuando fallece Margarita Maza, cuando se decide ya finalmente colocar su cuerpo en un ataúd para ser sepultada, Benito Juárez, con todo y que tiene ya 61 años de edad, él personalmente y él solo no permitió que nadie lo ayudara más que cuando estaba ya trastabillando, decidió cargar en sus propios brazos el cuerpo ya inánime de Margarita, su esposa difunta, levantarlo en la cama donde yacía y él llevarlo a colocar en el catafalco, en el ataúd. Ahí, en ese momento, trastabilló un poco, seguramente por el peso del cuerpo de Margarita, por, pues, finalmente su nombre es 61 años de edad, y fue ayudado por el general Aureliano Rivera, que estaba con él, para colocar el cadáver de Margarita en el ataúd. Pero fue personalmente Benito Juárez quien la colocó en su caja fúnebre para ser sepultada. Es una historia francamente terrible, una historia de amor, sí, por supuesto, una historia dramática, una historia de una pareja que, insisto y repito, tienen una diferencia de edad de 20 años. Todavía Benito lo va a sobrevivir año y medio. Pero ella fallece antes de cumplir los 45, a los 44 años y meses. Está muy joven. Claro, la ciencia médica en aquel tiempo no podía hacer más, salvo los tratamientos paliativos para aliviar el dolor. Y, pues a pesar de los cuidados del doctor Lucio, el cáncer era irremediable. Margarita lo sabía, Benito lo sabía también, y pues vivieron juntos esta larga agonía. Terrible, porque estuvieron más tiempo juntos cuando ella estaba enferma que en los días de salud, cuando tenían obligadamente que estar separados por las contiendas políticas y militares de nuestro país. ¿Sí? No me queda duda alguna de que Margarita supo elegir marido con plena voluntad, a pesar de los 20 años de diferencia, a pesar de la historia personal de Benito, que ya tenía dos hijos previos, con el beneplácito de su padre adoptivo, Antonio Maza, y que a partir de ese momento se dedicó íntegramente a sus deberes como esposa y como madre. Esto es quizás el mérito enorme de Margarita Maza, pero insisto y repito, es también el mérito enorme de miles y miles de mujeres mexicanas que han hecho de su deber su forma de vida, que han hecho de su hogar su responsabilidad, que han hecho de su matrimonio, pues, la manera como viven, y que han hecho de su familia, pues, la trascendencia de ser madre. Margarita Maza, una dignísima mujer mexicana, representante, repito, de muchísimas más mujeres mexicanas de ayer y de ahora, cumple este año, celebramos este año el 200 aniversario de su nacimiento, de su natalicio. Repito la fecha, ha ocurrido el día 29 de marzo, pero de 1826. Y hablar de ella hoy, cuando se acerca ya el Día Internacional de la Mujer, y cuando tradicionalmente hablamos precisamente de mujeres, de grandes mujeres, hoy lo que he querido hacer, al rendirle homenaje a Margarita Maza de Juárez, es también rendirle homenaje a todas las mujeres mexicanas. Por cierto, acotación, dije Margarita Maza de Juárez. Sí, así se usaba a partir de la expedición de la Ley del Matrimonio Civil, aunque ella en sus cartas jamás firmó con ese nombre. Ella apuntaba nada más y firmaba Margarita Maza. No ponía tampoco su apellido materno, Parada, porque, para empezar, ni era su mamá, y no se estilaba. Hoy en día está muy de moda ponerle a los próceres el apellido del papá y de la mamá, Benito Juárez García. Bueno, Benito Juárez nunca firmó con la palabra García. Margarita Maza siempre firmó así sus cartas, Margarita Maza, ni Parada, ni menos de Juárez. Así simplemente ha trascendido, así ha pasado a la historia como la esposa del presidente Benito Juárez. Este fue, amigas y amigos, el tema de hoy, de esta ocasión, hablar, como se lo merece, de una gran mujer mexicana que, insisto y repito, representa a miles y miles y miles de mujeres mexicanas de ayer, de hoy y de siempre, estoy seguro. Y así fue, con esta dignidad de vida, Margarita Maza. la esposa de Benito Juárez. Muchas gracias, amigas y amigos, por su presencia, por su compañía. Y primero Dios, aquí nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Pásenla muy, pero muy bien.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país. Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio. 96.3.
Aquí y ahora. Cabo Mil Radio. 96.3. XHSJSFM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and there you stood. You're so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of anything that's new. If I could only work this life out my way, I'd rather spend it being close to you, but you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. It doesn't help to know you're so far away. Nothing else to do but close my mind. I sure hope the road don't come to own me. There's so many dreams I've yet to find. But you're so far away. Doesn't anybody stay in one place? It would be